Radio Sintonía.
La radio que te acompaña con la mayor programación local y en directo.
Actualidad con Santiago Travieso.
Saludos cordiales para toda nuestra audiencia a esta hora de la mañana. Son 7 los minutos que sobrepasan las 10 de la mañana y charlamos a continuación sobre todo la actividad económica que está teniendo el Cabildo Insular de Fuerteventura, bien a través del pleno celebrado a principio de esta semana y que ya hemos comentado con otros grupos políticos, y bien también a través de la modificación de crédito que se ha llevado a cabo en el día de ayer, una modificación de crédito que viene a cumplir con aquellos 20 millones, el paquete de 20 millones de reestructuración que anticipaba ya el presidente del Cabildo Insular de Fuerteventura. Por tanto, bueno, pues lo que pretendemos es acercarles un poco más, porque puede haber confusión además, porque una cosa en el pleno pasado de esta semana, bueno, pues se llevaba, además de una modificación de crédito, se llevaba también dos expedientes de reconocimiento de deuda extrajudicial para las facturas de etapas anteriores, y bueno, pues en este caso ahora se lleva se ha aprobado en el día de ayer una modificación de crédito que viene a reestructurar ya por un importe mucho mayor, en este caso por 18.400.000 euros, viene, bueno, pues a completar esos 20 millones que se hablaba de reestructuración del presupuesto del Cabildo de Isola de Fuerteventura. Y para ello, puesto que además ha sido el responsable de la aprobación de ejecutar esa medida dentro del gobierno del Cabildo, pues hablamos con el consejero del área de Presidencia, Hacienda y Promoción Económica, Manuel Hernández Cerezo. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy buenos días, Santiago.
Bueno, ¿cómo se lleva primero, antes que nada, cómo se lleva toda esta situación?
Pues mira, yo creo que un poco como todo el mundo, ¿no? Pues bueno, con ganas de intentar que esto pase cuanto antes, sobrellevando la situación, obviamente con el pesar del distanciamiento familiar, ¿no? Bueno, en mi caso, yo que tengo un crío de 8 meses y que llevo prácticamente un mes sin poder tocarle y abrazarle, pues bueno, se hace difícil, pero es la responsabilidad que nos ha tocado asumir, y es una situación más de las cientos, de las miles de situaciones personales que hay en este país, en la isla de Fuerteventura.
Bien, esto ha venido a trastocar absolutamente todas las previsiones a nivel familiar, a nivel individual, sí. y mucho más a nivel de las propias instituciones, porque no se va a parecer nada la situación cuando acabe todo esto, con tanta modificación. Hay un documento que es el principal, que son los presupuestos, y bueno, pues el quien marca la hoja de ruta, y todo esto está todo totalmente trastocado a raíz de esta incidencia, ¿no?
Sin duda. Es verdad que nosotros, cuando aprobábamos el presupuesto a finales del año 2019, se planteaban con unos objetivos en un escenario totalmente distinto, además con unas previsiones de ingresos que probablemente no se van a parecer a las que vamos a ir vislumbrando en los próximos meses, y por tanto lo que hemos hecho como grupo de gobierno en el Cabildo es adaptar la realidad presupuestaria pues a la realidad económica y a la realidad social. En ese sentido, pues, están siendo unos días, unas semanas muy intensas en cuanto al trabajo se refiere. Estamos trabajando pues mañana, tarde y noche, como no podía ser de otra manera, y en esa estrategia de reformulación de las cuentas del Cabildo y en adaptarlas a la realidad, que es cambiante y que probablemente pues bueno, habrá que seguir adaptándola al devenir de los acontecimientos, hemos venido realizando distintas modificaciones presupuestarias. Ya lo adelantábamos en el pleno del martes, que la modificación de 1,7 millones de euros que llevábamos a pleno era una de las varias modificaciones que estaban caminando, que se estaban tramitando, pues bueno, pues para paliar los efectos producidos por la crisis sanitaria del COVID, que obviamente se va a convertir en una crisis socioeconómica. Yo creo que negarlo sería pues negar la evidencia. En ese sentido, en el pleno del martes aprobamos una primera modificación de 1,7 millones de euros, principalmente para dar cobertura a aquellas contrataciones de emergencia que se habían llevado a cabo en el ámbito social y asistencial, aquellas que tenían que ver principalmente con el programa de alimentos, tanto de la adquisición como del reparto, que tan buena acogida está teniendo y que además está cubriendo, pues bueno, las necesidades básicas de cientos de majoreros y de majoreras, y también, por supuesto, distintas actuaciones en el ámbito de, pues bueno, de la adquisición de material sanitario que se ha puesto a disposición del Servicio Canario de Salud, como son la adquisición de respiradores, también la atención de emergencia de provisión de alimentos en centros de acogida familiar y también el programa de atención psicológica de emergencia, entre otras baterías de medidas, ¿no? Ese primer paquete se completaba con la modificación que arbitramos ayer, que lo que pretende de alguna manera es dar un primer impulso con la incorporación de remanentes de crédito cofinanciados por el Gobierno de Canarias para afrontar el escenario post-COVID, es decir, para afrontar ese escenario de reactivación económica de la isla de Fuerteventura.
O sea que en esta semana podemos hablar de tres episodios totalmente distintos. Uno, que era un compromiso de hacer frente al pago de facturas el ejercicio anterior y de ejercicios anteriores, inclusive de legislaturas anteriores, por un lado, y por tanto eso se llevaba a través de los dos expedientes de extrajudiciales de crédito, y bueno, luego afrontar la situación del gasto que está teniendo lugar desde el punto de vista social y sanitario, que está teniendo lugar con esta situación COVID. Pero, y se complementa con esta otra modificación de 18,4 millones del día de ayer. Eso viene a sumarlo, pues bueno, algo más de los 20 millones. ¿Eran estos los que se refería el presidente del Cabildo al hablar de que iba a reestructurar el presupuesto en unos 20 millones de euros?
El presidente efectivamente ya comunicó que efectivamente se van a hacer todas las modificaciones presupuestarias que sean necesarias en las distintas modalidades. Yo he visto ahí alguna nota de prensa de algún grupo político. Yo creo que más que mala fe, yo creo que se parte del desconocimiento del funcionamiento de la administración y quiénes son los órganos competentes para aprobar las distintas modificaciones. Presidente, efectivamente, lo que se venía a referir es que el Cabildo va a poner toda la carne en el asador que lo permita la normativa vigente y que, por tanto, también nos permita los recursos disponibles y, por tanto, pues serán las modificaciones que correspondan. Se ha hecho ahora en esta semana dos que, efectivamente, alcanzan los 20,1 millones de euros. Se habían hecho también otras anteriores aprobadas por resolución de quien les habla, de en torno a 600.000 euros también en el ámbito asistencial, y se van a seguir realizando las modificaciones presupuestarias que se precisen, porque lo que comentábamos antes, Santiago, la realidad es absolutamente cambiante. Sin lugar a dudas, en el marco de las modificaciones presupuestarias va a ser también fundamental contar con la previsión de ingresos inicialmente contemplada. Durante estas semanas se están celebrando diferentes reuniones entre distintos responsables del Gobierno de Canarias, incluso con la Federación Española de Municipios y Provincias, para reivindicar que las entidades locales, y en este caso pues el Cabildo de Fuerteventura, también pueda disponer de la totalidad de los recursos y que se flexibilicen pues las normas fiscales que nos afectan de estabilidad presupuestaria y de regla del gasto. En cuanto a los expedientes que comentabas, yo creo que también es bueno aclararlo y que lo sepa la audiencia.
Sí, porque hay un poco de con tanto expediente, unos extrajudiciales, otros de modificación de crédito, unos en pleno, otros fuera, pues llega un momento en que ya no sabes dónde te ubicas,
efectivamente,
¿no?
Efectivamente, por eso yo creo que es bueno que los partidos políticos, los grupos políticos representados en el Pleno del Cabildo, pues hagamos pedagogía en lugar de quizás enredar, ¿no? Yo creo que los maoreros y las maoreras hemos sido siempre gente solidaria, gente que ha arrimado el hombro en momentos complicados, y yo creo que ahora lo que se precisa es dejar la política a un lado y ir todos a una ante una situación inesperada, ante la que yo creo que nadie estaba preparado, ¿no?, para afrontarla. Y lo que ha hecho el grupo de gobierno, pues, como no podía ser de otra manera, por supuesto, es coger el toro por los cuernos y arbitrar las soluciones que sean necesarias, ya digo, dentro del ámbito competencial del Cabildo y dentro de la normativa vigente. En cuanto al expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos, efectivamente, el Cabildo, cuando nosotros accedimos al gobierno, teníamos claro que una de las prioridades que se ha acentuado ahora en este estado de alarma era agilizar el pago a proveedores. Es verdad que había un montante importante, número importante de facturas cuya tramitación administrativa estaba bloqueada, principalmente porque provenían prácticamente en su totalidad de la anterior legislatura por no haber seguido correctamente los procedimientos administrativos de contratación. En ese sentido, como te decía, lo establecimos como una auténtica prioridad desbloquearlas y culminaba ese expediente en el pleno del martes. También me sorprendía, bueno, que los integrantes del grupo de coalición canaria se abstuvieran en la aprobación de expediente cuando prácticamente la totalidad de los gastos provenían de sus compañeros en la anterior legislatura, ¿no? Pero en ese sentido, el grupo de gobierno ha asumido su responsabilidad con todas las consecuencias y, bueno, ya el miércoles, el martes lo aprobamos, y el miércoles se hacía la transferencia a los distintos proveedores, así que si no la tienen ya, pues la tendrán en los próximos días.
Bien, en este caso, esto no va a parar, porque la situación que está viviendo ahora mismo en España, en Canarias, a nivel general, es que, bueno, que se está reestructurando el presupuesto para adecuarlo a las necesidades que se van planteando, pero va a seguir, o sea, esto no va a parar. Ya se anuncia desde antes de ayer que alrededor de un 70% de las personas que están en ERTE y que, por tanto, no cobran desde mediados del mes de marzo, pues todavía por dificultades en la tramitación por parte de las empresas a la hora de presentar documentación, la propia acumulación para la administración, bueno, pues habrá casi un 30 y pico% de personas que no van a poder cobrar. Esto va a generar lógicamente más emergencia social. Que quedamos preparados en la isla de Fuerteventura, desde que había el sur de Fuerteventura, quedamos preparados a través de estas modificaciones de crédito para poder hacer frente a este tipo de contingencia.
Sin lugar a dudas, bueno, yo creo que todas las administraciones están dando todo de sí, tanto los ayuntamientos, donde hay una clara coordinación desde el punto de vista asistencial, desde los servicios sociales con el Cabildo de Fuerteventura, por ejemplo, para poner en marcha el programa de suministro de alimentos a aquellas personas, a aquellas familias en situación de vulnerabilidad. Y por tanto, la situación que se avecina es una situación complicada, donde va a ser fundamental la coordinación y la cooperación entre administraciones. Yo creo que esa cooperación y esa coordinación pues se está haciendo, se está trasladando, pero es verdad que el escenario que se presenta es complicado, no solamente desde el punto de vista, efectivamente, de la realidad social. Los datos que teníamos es que en Fuerteventura pues se han producido prácticamente 1.500 ERTEs, afectando a más de 11.000 trabajadores, a los que habría que sumar aquellos que ya se encontraban en una situación de desempleo y que, por tanto, para paliar esta situación va a ser necesaria pues la ayuda de todos, no solamente del sector público, sino también del sector privado. Ahí va a ser también muy importante intentar agilizar y desburocratizar muchas cuestiones que van a permitir inversiones inmediatas y, por tanto, que se permita o que se produzca una generación de riqueza y una creación de empleo. Y tampoco podemos obviar, Santiago, que la ausencia de actividad económica obviamente va a producir una caída importante en la recaudación de todas las administraciones públicas. De ahí la clara reivindicación al Estado para que nos permita hacer uso de aquellos recursos disponibles de las administraciones, bueno, que han sido comedidas y que lo han hecho desde el punto de vista económico-financiero correctamente para poder paliar esta situación. El Gobierno de Canarias, los datos que estaba manejando era de una caída de la recaudación del IGIC de en torno a un 70% solamente en los 15 días de marzo desde que se decretó el estado de alarma. Por tanto, la situación es complicada. va a ser importante que el gobierno de Canarias mantenga, en el caso del Cabildo, pues las entregas a cuenta y las diferentes transferencias que hace en relación a las competencias transferidas y delegadas, para nosotros, a su vez, poder contribuir a paliar esta situación. Yo creo que el que diga que las administraciones, había una administración preparada para absorber este golpe, yo creo que se estaría llevando a engaño, ¿no? Y de ahí también la consecuencia, efectivamente, del desbordamiento que han sufrido algunas administraciones en cuanto a la tramitación de solicitudes, en este caso de las solicitudes de ERTE, donde el gobierno de Canarias, efectivamente, la avalancha de peticiones no se ha correspondido, digamos, con la dotación de medios y la dotación de personal para darle salida.
Usted es una persona que viene del mundo del derecho, le decía del derecho, además tiene un máster en administraciones públicas, y bueno, pues en este caso es un técnico de administración especial. ¿En algún momento se planteó, cuando accedía a esta área de presidencia, Hacienda y promoción económica, se planteaba que ya entraba con una situación complicada, que era, en este caso, la aplicación de la ley de control del gasto para las instituciones, pero en este caso, el sector público, pero en este caso, claro, con todo esto sobrevenido, esto ni nadie que pueda preverlo, ¿no?
Bueno, está claro que bueno, cuando uno da el paso y obviamente pues concurre pues en una lista electoral, pues hombre, obviamente siempre uno se plantea un escenario pues en el que poder, digamos, de alguna manera desarrollar sus ideas en un contexto normalizado, ordinario, digamos, ¿no? De la realidad social. Pero es verdad que, bueno, yo creo que nadie, por eso digo, yo creo que nadie estaba preparado para esta situación. Obviamente engañaría a la audiencia si dijéramos que el Cabildo obviamente tenía las estructuras y estábamos nosotros preparados para asumir un golpe de este tipo, pero yo creo que en ese sentido debemos levantarnos ante la adversidad, asumir el reto que nos ha tocado liderar, en mi caso, como consejero de Presidencia y Hacienda y Promoción Económica del Cabildo, y de lo que se trata es de echar el resto, echarle horas, dar lo mejor de cada uno de nosotros y contribuir en la medida de nuestras posibilidades a solventar o a capear la situación. Está claro que, bueno, uno parte con un, obviamente con un bagaje desde el punto de vista de la formación académica, pero es verdad que esto cada problema que va surgiendo, uno pues va aprendiendo al final cada día y va arbitrando las medidas necesarias para poder buscar soluciones. Yo creo que en ese sentido el grupo de gobierno está implicado, está comprometido, y por tanto yo lo que sí quiero transmitir a la ciudadanía es un mensaje, pues bueno, de tranquilidad dentro de la complejidad y de lo difícil que es la situación, tranquilidad en el sentido de que en el Cabildo se está trabajando, están los servicios funcionando a pleno rendimiento, y también quiero enviar de aquí un reconocimiento a los trabajadores y trabajadoras del Cabildo, donde sé que muchos, bueno, haciendo teletrabajo desde sus casas, están haciendo horas más allá de las debidas. Incluso te hablo del caso de que yo tengo conocimiento directo, que son los servicios del área económica, los servicios de presupuestos, de tesorería, de intervención, incluso de contratación. Están echando horas y horas porque son conscientes, porque tienen vocación de servicio público y saben que ahora mismo la labor que se hace desde las administraciones públicas es fundamental.
En esa parte que usted comentaba, más pedagógica, para que nos entendamos, pues hablamos de reconocimiento de extrajudicial y se ha resuelto una parte importante, pues de hecho en un momento necesario para la población, porque eran servicios realizados con el que ya habías pagado de IIC, ya te había generado gasto, ya te había generado pérdida, y bueno, pues la administración no terminaba ni termina en el conjunto de la administración de dar respuesta a esa situación. El Cabildo en este caso lo ha colmatado por completo. ¿Queda algún bloque atrasado por resolver todavía en cuanto a esto?
Hay que tener en cuenta, Santiago, creo, como tú comentabas, ¿no? Eran facturas que incluso se remontaban, algunas de ellas, al año 2015, ¿no? Año 2015, año 2016, 17, 18, algunas también del ejercicio pasado. Y yo creo que de eso también se trataba cuando nosotros hablábamos de que el Cabildo debía recuperar pues el prestigio que entendíamos que de alguna manera lo había perdido, pues también se trataba de resarcir pues aquellos autónomos, aquellas pequeñas y medianas empresas, aquellos proveedores que de buena fe habían contratado con el Cabildo de Fuerteventura, que ya habían hecho frente a sus obligaciones tributarias, en este caso, pues, en relación con estas facturas, y que por tanto nosotros nos veíamos en la obligación, a pesar de que la práctica totalidad de los gastos que aprobábamos no eran gastos que habíamos realizado nosotros, asumimos la responsabilidad de liderar esta cuestión y de desbloquear el pago. Es un primer análisis, prácticamente se ha depurado el registro de facturas del Cabildo en lo que respecta a facturas de ejercicios anteriores que no habían contado con el procedimiento administrativo de contratación. Es verdad que ha sido un primer barrido. Se sigue trabajando en el desbloqueo administrativo, porque ya lo sabe la ciudadanía, al final para pagar una factura es necesario cumplir una serie de trámites administrativos que no se pueden obviar y que, por tanto, hemos decidido asumir esa responsabilidad. Puede quedar pues alguna cuestión pendiente muy residual, pero yo creo que prácticamente la totalidad de ejercicios que se remontaban a hace 3 y 4 años, facturas de hace 2 años por servicios prestados, además donde los terceros habían confiado de buena fe en el Cabildo, ¿no? Entonces yo creo que además, con independencia de que por supuesto estaban en todo su derecho de cobrarlo, yo creo que nosotros hemos, en este momento complicado y complejo, donde muchas empresas lo están, muchos autónomos lo están pasando mal, era de justicia lo tramitáramos cuanto antes. Ha podido ser esta semana, desde que ha estado el expediente, se decidió, junto con el presidente del Cabildo, convocar automáticamente un pleno extraordinario para poder tramitarlo, y ya las transferencias ya están realizadas. Se ha hecho un esfuerzo importantísimo desde el 12 de marzo, que era la primera declaración que hacía el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, donde barruntaba pues bueno, un escenario económico complicado. El viernes ya anunciaba la declaración que iban a declarar el estado de alarma. Pues ese mismo jueves 12 de marzo se dieron instrucciones a los jueves o el viernes de esa semana se dieron instrucciones a todos los jefes de servicio del Cabildo de Fuerteventura de que ahora mismo la prioridad absoluta era aliviar, o mejor dicho, agilizar el pago de todas las facturas pendientes para aliviar la situación de muchas familias en la isla. En prácticamente 30 y pico días hemos pagado más de 1.200 facturas, 3.600.000 euros en 30 y pico días. Eso lo que indica no es el esfuerzo, digamos, no solo político, sino el esfuerzo de los distintos servicios y el esfuerzo de la intervención y el esfuerzo de la tesorería del Cabildo, porque son conocedores y son conscientes de las dificultades que existen en la calle. Obviamente, pues el trabajo no se queda aquí, seguimos trabajando, seguimos tramitando facturas, seguimos además continuando con expedientes de contratación. Como comentaba antes, lo que van a permitir también es reactivar la economía de Fuerteventura una vez se vaya levantando el estado de alarma y, por supuesto, y no podemos negarlo, Santiago, con un ojo pendiente a las previsiones de ingresos y a las previsiones de recaudación del Gobierno de Canarias. Hay que tener en cuenta que prácticamente un 50% del presupuesto del Cabildo depende del bloque canario de financiación, entre los cuales se encuentran tributos como el IJIC o como el LAIEM, que obviamente se van a ver claramente afectados por esta situación. Por tanto, ya te digo, Santiago, seguimos trabajando.
Claro, se están usando, estamos usando modificación de crédito, lo usamos habitualmente hasta centenares de días. Vemos en la migración, por no decir miles, en el conjunto de Canarias, a lo largo de todo un año. Vale, modificación de crédito, se va reestructurando, aquello que no se va a poder ejecutar por cualquier motivo, pues hasta ahora, habitualmente, pues se destina a otras cosas que son ejecutables, con el fin de que se ejecute, valga la redundancia, el máximo de nivel de presupuesto. Pero aquí se introducen dos factores diferenciados, que son, por un lado, la modificación de crédito, luego la aplicación de remanente, que es lo que se ha hecho en el día de ayer, o sea, son esas partidas que van quedando ahí y que tiene que autorizar el gobierno de Canarias, y en virtud de eso, usted decretaba ayer esa modificación de crédito, ¿correcto?
Efectivamente. La primera de las modificaciones lo que pretendía era dar cobertura a las contrataciones de emergencia en el ámbito asistencial con dando de baja algunas aplicaciones presupuestarias dentro del Cabildo que entendíamos que en el estado actual no eran prioritarias y que, por tanto, ahora mismo, como no puede ser de otra manera, la prioridad es atender a la emergencia sanitaria existente en la medida de nuestras posibilidades y, en segundo lugar, siendo conscientes de que la reactivación del empleo, la reactivación económica y, por tanto, el refuerzo, además, de determinadas inversiones en el ámbito asistencial, donde se incorporan 5,5 millones de euros más a los más de 3 millones y medio de euros que ya estaban contemplados en el presupuesto para la construcción de la residencia sociosanitaria de personas mayores de Puerto del Rosario, donde además esperamos en las próximas fechas tener buenas noticias sobre esta cuestión, y por tanto hay que distinguir esos dos escenarios. Como decía Santiago, hay además modificaciones que se anuncian y otras modificaciones que no se han decidido anunciar. También se han hecho transferencias de crédito prácticamente la primera semana del estado de alarma, donde se reconducían prácticamente 600.000 euros de otros programas presupuestarios también para reforzar los distintos programas puestos en marcha por los servicios sociales. Y al final yo creo que no es una cuestión, yo creo que sería permítame es irrelevante la cuestión de los números, ¿no? 1,7, 600.000, 18,4 millones. Se está trabajando, se está poniendo toda la carne en el asador. Se está, además, haciendo un trabajo importantísimo. Tenemos claro a dónde tienen que ir destinados los recursos en un momento complejo y difícil como el que vivimos hoy. Obviamente hay distintas modalidades de modificaciones presupuestarias. Hay algunas donde el órgano competente es el Pleno y otras donde el órgano competente, pues en este caso, es el consejero de Hacienda. Hay algunas que se les ha dado publicidad, hay otras a las que no se les ha dado. Yo lo que quiero trasladar, Santiago, y yo creo que con esto se resume claramente cuál es el objetivo. El Cabildo de Fuerteventura, los recursos que tiene y los recursos con los que va a poder contar, sean mayores o sean menores, van a ser destinados a paliar la situación de emergencia sanitaria y a la reactivación social económica. Sean con las previsiones de ingresos que contamos hoy o sean con las previsiones de ingresos que podamos contar en las próximas semanas si la misma se reduce. Sabemos cuáles son las prioridades que nos demandan la ciudadanía, las prioridades además que yo creo que nos dice el sentido común, que al final es el que nos tiene en este tipo de situaciones, quien de alguna manera puede orientar. Y en ese sentido, yo creo que notas de prensa de la décima parte, la quinta parte, la mitad, yo creo que ahora mismo sinceramente no proceden. Se están haciendo las modificaciones presupuestarias que tenemos que hacer, las que además creemos que van a contribuir a paliar, por un lado, la situación de emergencia sanitaria y de emergencia social, y por otro lado, ir preparando ya también el escenario post-COVID o el escenario de una vez levantado el estado de confinamiento, el estado de alarma, para en las medidas de nuestras posibilidades y en el marco competencial, en el ámbito, en el marco de las competencias que tiene este cabildo, pues contribuir a ello. Aún así, también debo decir que se le ha dado traslado tanto a la senadora por la isla de Fuerteventura como la Federación Española de Municipios y Provincias, y también en el seno de la Federación Canaria de Islas, se ha solicitado que los cabildos, en este caso, podamos también ejercer actuaciones o llevar a cabo actuaciones que no sean o que no se correspondan con las competencias propias de nuestra administración. No solamente la utilización de todo el remanente de tesorería que tenemos disponible, sino también hemos planteado otra batería de medidas, otra serie de medidas que creo que además pueden hacer que el cabildo contribuya en mayor medida, ¿no? Hablo, por ejemplo, en el ámbito educativo, en el ámbito de la empleabilidad de muchos trabajadores. Por tanto, aquello que podemos hacer lo estamos haciendo, y aquello que no podemos hacer estamos reivindicando ante las instancias competentes para que nos permitan contribuir en mayor medida a como lo estamos haciendo.
Hay una cosa clara, o sea, el Cabildo de Fuerteventura tiene sus competencias, pero en definitiva también representa al gobierno de Canarias en la isla de Fuerteventura. El Cabildo, a su vez, es el gobierno de la isla de Fuerteventura, y ahora es el momento de demostrarlo, que es el gobierno de la isla de Fuerteventura. Hablamos de tres conceptos, que era la modificación de créditos a partidas que están dentro del presupuesto, que se mueven, programas que se transforman. Hablábamos de remanente de tesorería que existía, y hablamos de ante la bajada, ante la caída, pues todo esto, como usted decía al principio, va a tener una caída en la recaudación que va a afectar, sin duda. Esto no es un saco sin fondo, aquí no se fabrica dinero. Ante esa caída queda la gran esperanza blanca, como lo más esperado, que parece ser que el gobierno del Estado ya da carta blanca para que las administraciones a todos los niveles, desde el gobierno central hasta las autonomías, cabildos, diputaciones, en el caso de la península, y ayuntamientos, puedan disponer del superávit, que es lo que la gente no termina de entender, porque aquí discutimos mucho de cuánto se gasta, pero no se termina de entender que haciendo falta cosas, que haciendo falta tomar medidas y acciones, bueno, pues haya paralizado un dinero de superávit que, bueno, que en su momento tuvo su justificación, pero que en este caso es lo único que puede ayudar o coayudar a sacar adelante toda esta situación, ¿no? ¿Cuánto tiene el cabildo oficialmente? Pues ya me han dicho tantas cantidades que yo ya me pierdo un poco. ¿Cuánto es, pues, mire, el superávit que tiene también el cabildo ahora mismo?
El superávit lo sabremos con la liquidación, que estamos en vías de del ejercicio pasado, que va a estar rondando probablemente en torno a unos 32 millones de euros, 33 millones de euros. No es una cifra cerrada, estoy dando un adelanto, pero bueno, no sé si van a estar más o menos en torno a los 30 y poco millones de euros. Y es verdad que después tenemos con un remanente de tesorería en las entidades bancarias que no podemos tocar porque no nos lo permite la normativa vigente, que bueno, pues no quiero mentirle tampoco con los datos porque no los tengo muy frescos, pero puede estar en torno a unos 160 millones de euros probablemente en las entidades bancarias. Es verdad, como tú comentabas, Santiago, es muy difícil de explicar. Y también es muy difícil de entender que teniendo recursos disponibles por parte de las administraciones no se nos permita gastarlos en una situación claramente excepcional, además de las propias declaraciones de tanto de los ministros como del presidente del Gobierno de España, en una situación que no se recuerda prácticamente desde la guerra civil. Por tanto, yo creo que ante situaciones excepcionales se exigen medidas excepcionales. El Gobierno de España ha abierto una primera puerta mediante uno de los reales decretos leyes que han ido dictando durante estas semanas para utilizar el 20% del superávit en políticas sociales hasta un máximo global de 300 millones de euros. Eso obviamente es insuficiente porque además te obliga a aplicar aún así las normativas en materia de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, que lo que establece es una serie de condicionantes y de impedimentos para hacer uso del mismo. Y lo que se está pidiendo en este caso al gobierno de España es que tanto los principios de regla del gasto, por tanto, de que nos permita romper la regla del gasto, como de estabilidad presupuestaria, porque siempre hablamos de la regla del gasto, pero también existe un principio muy importante que es el principio de estabilidad presupuestaria, y que en las condiciones actuales podría abocar a muchas administraciones a incurrir en inestabilidad. Son términos, sé que son complejos y son farragosos, pero lo que se está pidiendo en definitiva al gobierno de España es las administraciones que cuentan con recursos disponibles puedan destinarlos a necesidades concretas y que den respuesta a la situación actual. Por supuesto, dando cuenta al ministerio correspondiente, en este caso el Ministerio de Hacienda, de todos aquellos datos, de todas aquellas de las cuentas que sean necesarias, es decir, luz y taquígrafos, pero que se nos permita invertir los recursos, en este caso del Cabildo de Fuerteventura, en paliar la situación económica y social de la isla de Fuerteventura. Ha habido ya un primer contacto entre el presidente del gobierno y el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias, Abel Caballero, que como sabes es la federación que representa a los distintos ayuntamientos y entidades locales de España, donde el gobierno de España ha mostrado su disponibilidad a estudiar estos planteamientos. Pero ahora esa disponibilidad se tiene que traducir en un real decreto ley que modifique la normativa en materia de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, que nos dé vía libre para llevarlo a cabo. Mientras eso no se produzca, pues obviamente pues no deja de ser, bueno, una mera declaración de intenciones, pero que no tiene efectividad alguna, ¿no? En ese sentido, es también una de las reivindicaciones que ha hecho el Cabildo de Fuerteventura a las distintas instancias, y esperamos que la misma tenga acogida. Yo creo que también es fundamental, pues bueno, los movimientos que se están produciendo esta semana en el marco de la Unión Europea, que a veces la vemos como un ente muy muy alejado, muy muy lejano, pero que sin lugar a dudas las decisiones que se tomen en el ámbito de la Unión Europea van a afectar, obviamente, al gobierno de España, y a su vez le va a permitir una flexibilidad que va a poder trasladarla a las comunidades autónomas y a las entidades locales. Lo que estamos pidiendo es eso, es decir, la misma flexibilidad que está teniendo o que pueda tener el gobierno de España, y la misma cancha que se le dé a las comunidades autónomas, que también se nos permita a las entidades locales, puesto que somos quienes mejor conocemos la realidad del terreno y quienes humildemente creo que sabemos a dónde debemos destinar los recursos, ¿no? Por ejemplo, otra de las reivindicaciones era, obviamente, pues bueno, poder destinar también inversiones financieramente sostenibles, el superávit y los distintos remanentes, por ejemplo, también a paliar las consecuencias que se va a producir en el ámbito turístico. O sea, sería negar la evidencia en una tierra como Canarias, y en el caso concreto de Fuerteventura, con la clara dependencia económica que tiene del sector turístico y del sector de la hostelería, que no pudiéramos nosotros destinar recursos a, de alguna manera, contribuir a que esa salida de la crisis se produzca cuanto antes, ¿no? A pesar de, obviamente, todos los condicionantes que puede haber en cuanto a los mercados emisores de turistas y demás. En definitiva, Santiago, yo creo que aquí todas las administraciones tienen que contribuir en la medida de sus posibilidades, una, adoptando las modificaciones legales oportunas, y otras, pues bueno, adoptando todas aquellas decisiones que contribuyan a sobrellevar esta situación excepcional y compleja.
Bien, tengo dos preguntas para usted, don Manuel, y en este caso una como consejero de Hacienda y otra como consejero de Promoción Económica. Una con respecto a pagos pendientes y otra con respecto a la reconstrucción después de estos acontecimientos que estamos viviendo. En este caso, la de pagos pendientes, me hablan del sector primario, me hablan de que las agrupaciones de defensa sanitaria, el pago a las ADC, a la ADS, está retrasado. ¿Cómo tiene previsto la resolución de este este problema?
Sí, se está, efectivamente, Santiago, bueno, yo antes de entrar en esta entrevista estaba tratando de desbloquear esta cuestión. Es verdad que se le ha pedido al Servicio de Agricultura que agilice las concesiones directas de ayudas a las agrupaciones de defensa sanitaria, que me consta que están haciendo un importante trabajo en el sector. Desde el Cabildo de Fuerteventura teníamos claro que una de las prioridades era ayudarla desde el punto de vista económico, y me consta, ahora estaba precisamente leyendo alguno de los mensajes, donde creemos que hoy se va a desbloquear la situación, y en los próximos días decir que se les ha, en este caso, concedido la subvención. Estamos yendo además por un procedimiento excepcional que permite la Ley General de Subvenciones, y en ese sentido el Servicio de Agricultura, los técnicos de Agricultura, están ahora mismo corrigiendo la propuesta que deben elevar, en este caso, los servicios económicos, para que le den el visto bueno y podamos liberar, en este caso, los fondos y los créditos para que puedan continuar desarrollando su labor. De aquí quiero lanzar, en ese sentido, aprovecho, Santiago, un mensaje para decir que estamos encima de esta cuestión. Ya te digo, antes de entrar en esta entrevista, contestaba además a un correo electrónico y a unos mensajes de WhatsApp para intentar agilizarlo cuanto antes. Y en cuanto a la segunda pregunta...
No se la he hecho, se le he dicho, ¿a qué se refiere? No se la he hecho todavía. No, porque hablamos mucho y somos conscientes de que vivimos básicamente del turismo y del sector primario, que por suerte, bueno, pues está ahora teniendo esa incidencia y bueno, pues es interesante, porque ha servido para chequear también el sector primario. Pero, sin embargo, empieza a haber una queja cuando, sobre todo ahora que ya el gobierno de Canarias ha preparado ya un documento que eleva a, bueno, hoy es viernes, hoy hay junta de portavoces para presentárselo, aunque ya se ha filtrado a la prensa, presentárselo a la junta de portavoces en el Parlamento de Canarias y elevarlo al gobierno de Canarias para la conferencia de presidentes del domingo, para que, si lo aprueba, el lunes se lleve a cabo las medidas. La verdad es que no es ahora el momento para entrar en el tema, porque es realmente farragoso la situación de esas decisiones que han planteado. Pero sí que hablamos de aperturas de establecimientos, de pequeños establecimientos, del control de la afluencia a esas personas. Va en consecuencia también con las horas en que se pueda salir, bueno, todo un fregado. Y hablando de hoteles, que se abren los hoteles, porque parece que hay mucha prisa cuando no hay vuelos para traer turistas y demás, pero cada vez crece más la, independientemente de las ayudas que haya para los autónomos y demás, cada vez el pequeño comercio, que es uno de los grandes perjudicados, porque han tenido que cerrar por imperativo legal, en este caso, que han perdido absolutamente todo su volumen de negocio, plantea cuándo se va a tener en cuenta. Se quejan, se están quejando inclusive, y así me lo trasladaban, de que ni siquiera se les ha llamado para reunirse con ellos.
Bueno, Santiago,
y usted estaba dentro de la promoción económica.
Sí, bueno, verdad que el ámbito competencial mío, bueno, sí, pero bueno, te lo contesto perfectamente. Vamos a ver, es verdad que es lo que hemos hablado. Yo creo que también, en cuanto a lo que tiene que ver con la reactivación económica, debe ocupar un papel fundamental el pequeño comercio, el pequeño y mediano comercio, que ha contribuido durante estos últimos años, pues bueno, pues a reactivar también, incluso el punto de vista social. Te hablo en el caso de Puerto del Rosario, en el caso en general de la isla de Fuerteventura, ¿no? Las distintas asociaciones de comerciantes de las diferentes zonas comerciales de la isla, de los municipios, han contribuido pues a dinamizar en muchas ocasiones también el comercio en la isla, y por tanto yo creo que también deben ocupar un papel fundamental en la reactivación. Es verdad que tanto el gobierno de España como el gobierno de Canarias han arbitrado un paquete de medidas bastante potente en cuanto a la protección de aquellos autónomos y de aquellas pymes que de alguna u otra manera han tenido que cesar en su actividad. Bueno, probablemente mejorables desde el punto de vista de la tramitación, pero es verdad que, bueno, por hacer de abogado defensor, creo que nadie estaba preparado para asumir esta realidad. Por tanto, yo creo que es fundamental, es decir, el diálogo con las asociaciones de comercio, las asociaciones de comerciantes. Me consta que el presidente se está reuniendo con diferentes colectivos a diario para conocer sus pareceres, conocer la situación, y por tanto en ese sentido yo creo que también, como no puede ser de otra manera, son un interlocutor al que habrá que ir, y estoy convencido de que en próximas fechas se les escuchará sus reivindicaciones, además de las que ya también tenemos conocimiento por la propia consejera de comercio, que los ha hecho llegar tanto al presidente como a mí. En cuanto a la reactivación económica, Santiago, efectivamente, vamos a ver, es fundamental la apertura de los alojamientos hoteleros para poder de alguna manera paliar la situación. Ahora bien, no podemos obviar, como tú comentabas, que al final el turismo depende de los mercados emisores de turistas. En este caso, pues bueno, en el caso de Fuerteventura, pues de Alemania, del Reino Unido, de Francia, de Italia, y por tanto, no se trata solamente de abrir los hoteles, sino de incentivar o de alguna manera permitir que esos mercados emisores se reactiven. Yo creo que se está haciendo un trabajo fantástico por parte, en este caso, del Patronato de Turismo de la isla, en coordinación con el Gobierno de Canarias, y que al final yo creo que las medidas de desconfinamiento, yo creo que sería una osadía, al menos por mi parte, hablar de fechas, de reaperturas de hoteles o de reapertura de comercios, cuando a quienes hay que oír es a los expertos, a los sanitarios, que saben perfectamente cómo encauzar la cuestión. Yo creo que nadie podría estar en contra de que ahora mismo la salud es lo primero, y que por tanto, partiendo de esa premisa de que lo importante es proteger la salud, serán los expertos médicos, los expertos sanitarios, los que establezcan los tiempos y los plazos de esa nueva normalidad que hemos hablado, ¿no?, en muchas ocasiones. Ahora lee uno en prensa, pues bueno, las distintas adaptaciones que se barruntan en cuanto a pues, por ejemplo, al sector de la restauración, las limitaciones de aforo, la posibilidad de adaptar los distintos espacios a esa nueva normalidad. Por tanto, yo creo que en ese sentido hay que ser cautos, hay que dejar hablar a los expertos. Las administraciones lo que tienen que hacer es ponerse del lado de todas aquellas personas que pusieron sus recursos económicos en un proyecto empresarial, que arriesgaron, que están dando y van a dar lo mejor de sí para reactivar ese pequeño comercio, esas pequeñas y medianas empresas o esos autónomos, y lo que tenemos que hacer las administraciones es ponernos al lado de ellos y contribuir a reactivar los distintos sectores productivos que tienen las islas, y en el caso de Fuerteventura, pues el sector de la hostelería y el sector de la restauración sin duda es fundamental.
Muy bien, pues estaba recibiendo ahora mismo una información de todos los colegios de las profesiones sanitarias alertan al gobierno del riesgo de desescalar sin test masivos, porque bueno, lo que se ha producido es, en este caso, de que cada una de las comunidades está presentando diferentes y adaptados programas de escalonamiento, ¿no? De desescalada. Y en este caso, bueno, pues nos encontramos con el gobierno central, dice que los críos han de salir entre las 9 de la mañana y las 9 de la noche. Canarias limita de 4 de la tarde a 8, parece que, ¿no? Y bueno, en definitiva, los colegios sanitarios estamos ante una situación cambiante por momento, y efectivamente esto, como diría un viejo socialista, no la va a conocer en la madre que la parió a esta, y en esta vez creo que va a acertar.
El compañero Alfonso Guerra.
Alfonso Guerra, en este caso.
en su momento, en el 82.
Yo no decía, todavía, él, ¿no?, lo decía con otra connotación, pero bueno.
Sí. Yo nací 5 años más tarde, pero es verdad que Alfonso Guerra, en otro contexto, dijo esa frase, y yo creo que es perfectamente aplicable. Es decir, cuando estamos hablando de que el golpe en términos sociales y económicos se compara con el que se produjo en la guerra civil hace ya más de 80 años, yo creo que ahí, en esa comparativa, podemos ver la magnitud de las repercusiones de esta pandemia, ¿no? En cuanto, obviamente, al proceso de desescalada, yo sí estoy de acuerdo en que efectivamente hay que atender a la realidad de cada uno de los territorios. No es lo mismo, pues bueno, un territorio fragmentado en una región ultraperiférica, como es el caso de Canarias, donde la incidencia en determinadas islas ha sido bastante baja, con independencia de que efectivamente no se hayan hecho todos los test masivos, todos los test que son necesarios, pero sí es verdad que los datos desde el punto de vista suministrados por el Servicio Canario de Salud hacen ver que no ha habido tampoco una incidencia con efectos muy agresivos del virus, es decir, en cuanto a ingresos de UCI, en cuanto a, en este caso, los fallecimientos que habría que lamentar en las islas. Por tanto, yo entiendo que el proceso de desescalada tiene sentido, tiene lógica, que debe ser asimétrico atendiendo a la realidad de cada uno de los territorios, que incluso no tendrían por qué ser insulares, sino incluso de ámbito municipal. Y cuando hablamos de desescalada, pues a lo mejor no tiene que ser volver a la normalidad existente antes del estado de alarma, pero sí a recuperar ciertos hábitos, ¿no? Hablaba un familiar, que él le echa de menos también ir a caminar a primera hora de la mañana por la avenida, ¿no? Bueno, a lo mejor no, o a lo mejor sí. Yo, en ese sentido, por eso digo que debemos ser cautos, en este caso, los responsables políticos, y atender a lo que nos dicen los expertos sanitarios. Yo creo que ahí pecaríamos de osadía o de soberbia si yo ahora me pronunciara sobre lo que hay que hacer o no en este sentido. La salud es lo primero. Es verdad que en el ámbito educativo, pues con sus dificultades, ¿no? Porque tengo yo también familiares profesores y profesoras, y que, bueno, con sus dificultades, pues bueno, les está costando el teletrabajo desde casa, porque no es igual para los alumnos y las alumnas, que además es muy importante en esas edades la socialización, el compartir momentos con sus compañeros y compañeras, pues en el patio de juego, en el recreo, en clase, pues no es igual, pero yo creo que desde ese punto de vista los miembros de la comunidad educativa están haciendo un esfuerzo increíble, y la reincorporación a las aulas o no durante este curso académico será una decisión que habrá que tomar desde una óptica sanitaria y desde una óptica desde el punto de vista técnico. En esta cuestión, los políticos debemos dar un paso a un lado, ¿no?
Muy bien, don Manuel, nos agrada que nos haya permitido entrar en su despacho hoy a través de, bueno, es algo que nos ha posibilitado también, dentro de, por ser positivo, que nos ha posibilitado toda esta situación que estamos viviendo. Gracias por atendernos, consejero de Presidencia, Hacienda y Promoción Económica de Cabildo Insular de Fuerteventura, don Manuel Hernández Cerezo, y me va a quedar con un asunto pendiente que da para charlar un rato, que es su desayuno en Washington, la situación, ¿no? Se lo planteo para que le vaya moviendo la situación, sí. Su desayuno en Washington, las perspectivas que se abrían y las que se abren ahora a raíz de esta situación ante una pandemia como la que estamos sufriendo, y la excepcionalidad aún mayor de un territorio que puede ser plataforma tricontinental y además sana. En este caso, ese es un tema que le planteo para comentar en otro ratito, que nos permita entrar a su despacho. Gracias.
Efectivamente, Santiago, una pincelada. Ahora más que nunca es importante que Canarias y Fuerteventura diversifique su economía. Así que simplemente agradecerte, Santiago, la entrevista y mandar un mensaje de ánimo y de esperanza a todos tus oyentes. Un saludo.
Saludos cordiales. Buen fin de semana. Bien, pues hablábamos con don Manuel Hernández Cerezo, consejero de insular del área de presidencia, hacienda y promoción económica, y podíamos un poco pues intentar acercarles a todos ustedes lo que se está haciendo en el Cabildo, porque es realmente farragoso para nosotros que estamos todo el día en contacto con todo ese tipo de información. Pero bueno, en definitiva, lo que están exponiendo soluciones, cumpliendo con lo dicho desde el principio de esta crisis, en la que se hablaba de una reestructuración presupuestaria de 20 millones para hacer frente a toda esta situación. Ha habido otras anteriores y bueno, pues unas y otras no serán tampoco las últimas, por desgracia, y bueno, lo importante ahora mismo es que podamos seguir manteniendo esta situación. Saludos cordiales, nos vamos con una pausa musical y publicitaria, volvemos de inmediato con todos ustedes. Saludos.
La radio de aquí para todos.